Nos acompaña Indecom. Somos una consultora de alcance nacional e internacional. Ofrecemos información a la industria, al comercio, a las empresas de servicio y a diferentes niveles gubernamentales, sobre todo lo relevante a la actividad económica del consumo de bienes y servicios, segmentados de acuerdo a la necesidad de cada uno. Indecom es una herramienta para reducir riesgos de inversión en la pequeña y mediana empresa. Nos encontrás en indecom.org. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso, administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES, 0800-122-JUS-BAIRES, Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Venir a Pharmacity está bueno, porque todo lo que hacemos es para que te sientas mejor. Mejor de lo que estabas antes de pasar por el pasillo de cuidado personal, o de recibir el consejo de un farmacéutico, pero también cuando aprovechás el 2x1, o cuando decidís cuidar tu salud y bienestar. Porque en Pharmacity tenemos todo para que te sientas muy bien.
A tu servicio. Un espacio con información útil para ayudarte en distintos temas de la vida cotidiana. Consumo, salud y todo lo que sea de interés para el ciudadano común. A tu servicio. Una hora de radio en FM Amadeus 91.1.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry.
Y así, chasqueando los dedos al son de Bobby McFerrin, nuestra cortina musical, Don't Worry, Be Happy, nos ponemos en marcha. 5 minutos han pasado después de la 1 de la tarde, con mucha alegría, con buena actitud, llegamos aquí a la sintonía de Amadeus con Fernando Blanco Muñoz. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Andreita, qué gusto estar acá otra vez con vos, con todo el equipo.
Con todo el equipo y con la audiencia.
Con la audiencia. Fundamentalmente.
Ay, sí, fundamentalmente.
No se pongan celosos, pero...
¿Qué haríamos sin ellos? Claro.
No tiene sentido esto acá.
Tal cual. ¿Y qué haríamos sin Cecilia Muscioli, que nos cuida y prepara cada cosa que va a pasar aquí durante esta hora radial?
Mega productora.
Pero claro.
Ganadora de Martín Fierro.
Y también tenemos a Ricardo Piñero, que es nuestro operador. ¿Qué haríamos sin Ricardo, que nos pone al aire? O sea, de todos necesitamos.
Un hincha independiente que empieza a sonreír, ¿eh? Muy bien, Richard.
No lo castigues.
No, ganaron 6-6. Desde que está claro. Tevez ganaron los 2 partidos, por eso.
Muy bien, muy
Vamos
bien.
El rojo.
Pulgar para arriba con Tevez, ¿sí? ¿Te gusta, Richard? Bueno, muy bien. ¿San Lorenzo? ¿Qué onda?
Empató ayer 1-1 de visitante en Santa Fe. Un robo, el árbitro, no. un robo. Nos echaron 2 jugadores, una cosa vergonzosa.
Bueno, moderación.
Lo que pasa con el arbitraje, moderación. Es vergonzoso.
No, porque te vi así como que se levanta la temperatura.
Es alevoso, Andreita, te juro que es los periodistas deportivos, viste que no tienen ni patria ni bandera, los periodistas deportivos, todos esta mañana hablando del robo que fue ese partido.
A la miércoles. Bueno,
hay situaciones confusas en el arbitraje.
A para la pa. Bueno, y le agradecemos a Luca Simoncini, que es quien está trabajando para las redes sociales, y ya mucha gente elogia la creatividad de Luca y lo que se ve de despliegue allí, tanto en Twitter, arroba a tu servicio _, como en Instagram, a tu servicio radio, o en Facebook, a tu servicio programa. Y no se olviden que tenemos un canal de YouTube, se pueden suscribir y pueden mirar si quieren los programas pasados con el nombre del programa, precisamente a tu servicio, allí nos encuentran. Y siempre contamos que durante este rato que estamos al aire, Amadeus nos presta su teléfono WhatsApp, su línea de WhatsApp, que es el 11-2395-1992. Pueden dejarnos allí un mensaje escrito y los leemos porque tenemos aquí en la compu el WhatsApp web. Y nos ha escrito nuestra querida y fiel oyente de Córdoba, Adriana Rossi, que...
De Villa Carlos Paz.
De Villa Carlos Paz, efectivamente, que nos sigue, pero hace muchísimo tiempo, y que dice que como oyente permanente del programa quiere hacer una consulta sobre un artículo que vio el sábado 2 de este mes en el diario La Voz del Interior. También dice que en algunas radios de allí de Córdoba se escuchó esta noticia, y ellos están un poco preocupados con su esposo porque llevan 40 años de asociados a una empresa de medicina privada, y entonces les preocupa esto que se ha dado a conocer, que es que desde el viernes las clínicas y sanatorios privados de Córdoba comenzarían a cobrar un copago por algunos servicios, por lo que los pacientes deberían abonar un monto extra al momento de ser atendidos. El motivo que llevó a tomar esta decisión sería por la demora de los pagos de las obras sociales y las prepagas. Y el presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la provincia de Córdoba dijo: es un bono de emergencia hasta que las obras sociales reconozcan el valor verdadero de las prestaciones.
Mirá vos. Punto uno. Cuando uno tiene vínculo con una empresa de medicina prepaga, lo que está suscribiendo es un contrato, en donde el usuario, el cliente, se aviene a pagar una cuota mensual contra la prestación de determinados servicios que están establecidos en el contrato. Hay distintos planes, ya lo sabemos, con distintas coberturas, distintos alcances.
Sí.
Pero lo que marca esa relación entre la empresa y su cliente es el contrato. Si el contrato no prevé copagos, podría preverlo originalmente y el usuario saber que está tomando un plan que incluye copagos. Habitualmente los planes que vienen con copagos son más baratos en su cuota mensual. Pero si eso no está previsto, si el copago no está previsto, no puede aparecer un señor presidente de no sé qué cámara a decir, mientras tanto es un bono de emergencia. Eso no es legal, no correspondería pagarlo. Por supuesto que estamos hablando de una prestación de salud, y cuando vos estás en la necesidad o inmediatez de un chequeo, de un análisis, de una consulta médica, y te cobran el copago, y si no pagás el copago no te brindan el servicio.
No te atienden, claro, o no te hacen
el
estudio.
Mi sugerencia es pagar el copago, pedir el recibo como corresponde para tener una documentación y después hacer el reclamo. Los contratos de las empresas de medicina prepaga están todos auditados por la Superintendencia de Salud de la Nación.
Ajá.
Si no tienen esa auditoría, si no tienen esa validación, no son oponibles entre las partes. Con lo cual, estamos, por supuesto, como lo hemos hablado muchas veces, en un contexto macroeconómico de un desorden tal. Pues fíjate que esto lo está haciendo una provincia respecto de su geografía, podría repetirse en otras, entendiendo también la situación de la industria, ¿no? Pagos diferidos en el tiempo, impacto inflacionario, falta de insumos importados para la actividad.
Claro,
creo que lo comentamos acá en el programa anterior,
sí.
Respecto de algunos insumos críticos que no están pudiendo entrar porque no hay dólares para así hacerlo. Con lo cual, el desorden es para todos. Pero la ley del contrato, lo que rige para las partes, si no incluye copago, no corresponde pagar.
Y más allá de las complicaciones que estamos teniendo muchos asociados, ¿te acordás que habíamos tenido ya una consulta de alguien que nos contaba que se van bajando muchos médicos,
sí, claro,
de la cartilla, y que eso
el
te trae muchas
veces...
El tiempo de espera para los turnos. A mí ya me está pasando que quise hacer consultas con médicos a los que más o menos una vez por año voy, y ya no pertenecen más a la cartilla de la prepaga.
Sí,
entonces
hay mucho médico que está pasando a particular, hay mucho médico que está dejando la medicina, Andrea, lo cual es terrible.
Es
porque
terrible.
Lo que le cuesta al país formar un médico
es terrible.
En cuanto a años, recursos,
es terrible.
Y que dejen la medicina para ser socio en un restaurante, en una fiambrería, en lo que fuere, es terrible. Y pinta un poco la situación que vive nuestro país de desorden en todos los niveles, ¿no? Yo creo que en algún momento también la Argentina, aprovechando que estamos de proceso electoral, debe discutir si es sostenible un sistema de salud con prestación pública, con prestación privada y con prestación sindical. O sea, son tres fuentes distintas en donde se van muchos recursos, miles de millones de pesos al año, en alguno de los tres sistemas, o en cada uno de los tres sistemas, pero que en definitiva hace que los tres sistemas funcionen mal.
Claro.
Entonces, eso es un tema de agenda que, por supuesto, no se aborda. Por supuesto, no se aborda y los candidatos que tenemos a la presidencia seguramente no lo van a tratar. Pero que es, estamos hablando de miles de millones, no es una cuentita, Miles de millones de pesos al año que se van en estos tres subsistemas, diríamos, pero que en definitiva ninguno presta un servicio de calidad.
Dios mío. Bueno, entonces, Adrián, el consejo es que si le llegan a cobrar en la provincia de Córdoba ese copago o ese bono extra, como
sí, que
lo llaman,
pregunte
de emergencia...
¿De qué cláusula del contrato surge que ellos están en condiciones de cobrarle un copago? Por supuesto le van a poner cara de nada porque no van a saber, pero que haga esa pregunta y después, si no le queda más remedio, que lo pague, pero que pida recibo
un
correspondiente
recibo.
Porque eso es documentación para hacer después el reclamo.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, y si ustedes que también están escuchando el programa tienen alguna consulta, nos la hacen a través del 11-2395-1992, nuestra línea de WhatsApp aquí en Amadeus, o nos buscan a través de las redes sociales y también, si no es hoy, inmediatamente, porque tenemos algunas notas previstas y algunas charlas telefónicas ya programadas, será para el martes que viene. Fernando Blanco Muño acostumbra a que cuando empieza el programa... responde las consultas
lo que podemos
las consultas que ustedes hacen. Ahora que es exactamente la 1:15 de la tarde y es la hora señalada, vamos a escuchar música. Richard, ¿te parece?
Whisper, whisper and whisper.
A tu servicio. Hasta las 14 en Amadeus. Y ustedes saben que la tecnología avanza, se va metiendo cada vez más en nuestras vidas, me parece que después de la pandemia más aún todavía, y hay nuevas medidas que se van a tomar respecto a pagar con billeteras virtuales. Estamos en comunicación con Jorge Larravide, él es comunicador y divulgador de tecnología, trabaja en medios de pago, tecnología, hace más de 30 años, y nos parece que es una palabra especializada para poder ampliarnos sobre algo que va a comenzar a suceder en los próximos días. Hola Jorge, mi nombre es Andrea Esteves Mirson, aquí desde Radio Amadeus. Te saludo para que puedas ampliar algo sobre una información que tiene que ver con los códigos QR. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola Andrea, muy buenas tardes. Un placer saludarte y bueno, muchas gracias por comunicarte.
Por favor, mira, hemos leído que comienzan los códigos QR interoperables con la tarjeta de crédito y todo esto a veces puede parecer medio chino, ¿no? Queremos que lo bajes al llano, que nos expliques bien de qué se trata. Aparentemente iba a entrar en vigencia ahora en septiembre, pero se ha retrasado un poquito, ¿no?
Sí, efectivamente. Te cuento, les cuento a todos los oyentes de Amadeus, ¿cómo es este tema de este proyecto de el QR interoperable? Que
por favor.
En definitiva, de lo que se trata es de la costumbre que venimos teniendo ya hace bastante tiempo de poder utilizar, por ejemplo, billeteras digitales en nuestros celulares. Entonces, básicamente, este proyecto lo que va haciendo es ir ampliándose, ir complementándose con más alternativas. Esto comenzó con los pagos con transferencia hace un año y pico, cuando se empezaron a integrar las billeteras digitales con los códigos QR. Uh-huh. ¿Cómo era esto en forma previa? Digamos, inicialmente, incluso hasta antes de la pandemia, vos podías tener una billetera digital, supongamos, dentro del mundo fintech, la más difundida, la más utilizada, que puede ser Mercado Pago.
Sí.
En este momento vos podías pagar únicamente en un comercio que tuviera también un QR de la misma marca, es decir, de Mercado Pago.
Ajá.
El desafío, digamos, que abrió el QR interoperable justamente es que todas las billeteras digitales, sin importar la marca, puedan pagar a cualquier código QR sin importar la marca. Entonces, por ejemplo, si yo tengo cuenta DNI, que es la billetera digital del Banco Provincia de Buenos Aires, puedo pagar ahora en un comercio que tenga Naranja, que tenga Ualá, que tenga Mercado Pago, que tenga Banco de Nación o que tenga cualquiera, no importa cuál sea. Con lo cual, este es el esquema, si querés, más importante para ponerle la idea global a QR interoperable. la posibilidad justamente que todos operen con todos. Lo que vos comentabas recién, que justamente se iba a entrar en vigencia el 1 de septiembre y se extendió 45 días más con una prórroga, era la incorporación de las tarjetas de crédito dentro del esquema de las billeteras y mismo QR interoperable. Esta es la parte, ¿no?, donde va a tardar 45 días más. Pero lo que está vigente ya hace un tiempo, que todos podemos utilizar, y de hecho se usa un montón, tengo datos como para compartirles.
Ay, sí. Charlemos, porque mirá, sabemos de casos donde han querido pagar con una determinada billetera virtual en algún comercio que tenía los códigos de siempre y que pareciera como que no te habilita. ¿Qué es? ¿Que los comercios tienen que poner un código que sirva para todos? Por ejemplo, no solamente para Mercado Pago, que tiene que ser un código nuevo, un código QR especial, en el que está en el comercio que uno tiene que escanear.
No, está buena la pregunta. El comercio no tiene que hacer ninguna cosa, todas las adaptaciones la hacen los sistemas, digamos, ¿no? Entonces, acá lo que fue ocurriendo es que en forma gradual todo este proceso de integración llevó un poquito más de un año, en el cual todos los proveedores del sistema pueden hacer esta integración de partes, ¿no?, entre las billeteras y los códigos QR. Hoy te diría que en la enorme mayoría de los casos, por lo menos para lo que son pagos con transferencia, esto está funcionando y funciona bastante bien. Lo que te quería compartir, por ejemplo, por datos justamente del Banco Central, el último informe, que es bastante nuevo, hace poquito que salió, lo que nos muestra, por ejemplo, justamente es que mientras la cantidad de pagos, por ejemplo, acá el reporte toma los últimos 4 años, ¿no?, mientras que la cantidad de pagos con tarjeta de crédito en los últimos 4 años prácticamente es estable, tiene muy poca oscilación entre uno y otro, en el mismo periodo lo que son los pagos con débito han crecido significativamente. Estoy hablando casi de duplicarse, ¿no? Unos 200 millones de cantidad de transacciones de pagos mensuales. Y también en ese tiempo, ¿no?, que ya existían, recién empezaban justamente lo que se llaman los pagos con transferencia, que son los que se usan con la modalidad QR, arrancaron casi en cero hace 4 años atrás y hoy incluso están superando los 200 millones de pagos. Hablando de transacciones, no de cantidad de dinero, de 80 millones de transacciones en un mes. Hoy por hoy, según el Banco Central, es el mecanismo de pago más utilizado, el pagar con QR, incluso que el pagar con débito, ¿sí?
Ajá.
Así que bueno, esto es algo que ya se está extendiendo, especialmente porque llegó a toda clase, no solo a todo el país y todos los niveles socioeconómicos y todas las edades, sino en todos los rubros. Hoy es muy común que ya te encuentres prácticamente en todos lados, lo que hace 3-4 años era imposible, que vos vayas por ahí a una verdulería o a una panadería de barrio chiquita y tuviera un medio de pago como un QR, hoy eso está totalmente extendido. De hecho, además de los supermercados, los rubros donde más se paga con QR son los comercios bien de cercanía, bien chiquititos.
Claro.
En los bares o en los restaurantes, las pizzerías y en combustible, en todos los sectores de actividad, pero principalmente en comercios y pequeños comercios es donde más ha crecido.
Porque me parece que durante la pandemia a muchos lo que nos pasaba era que con este ofrecimiento que se hizo esto como un poco más popular, dijimos, bueno, en vez de estar manipulando las tarjetas de crédito y que va para uno, va para otro, el documento y demás, como que esto resultaba mucho más práctico y después me parece que es una medida que llegó para quedarse, ¿no?
Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Sí, en época de la pandemia fue muy útil. De hecho, mucha gente lo descubrió en ese momento.
Sí.
Entonces, la digitalización, digamos, en medios de pago se dio en todos los casos como la digitalización en general, ¿no? Como el trabajar en forma remota o estudiar en forma remota. Pero bueno, sí, indudablemente son mecanismos que llegaron para quedarse y para seguir creciendo, porque bueno, realmente los números que se ven son impresionantes en el uso, con lo cual lo fundamental creo que tiene que ver con esto, en cómo cada persona lo va incorporando en su cotidianeidad, digamos, ¿no? Y en como te decía, incluso en todos los rangos etarios, por ahí vos decías hace 5 años atrás o 7 años atrás, había poca gente que usaba QR y poca gente que lo conocía. Hoy hay gente que lo usa más o lo usa menos, pero hay muy poquitas personas que no lo usaron nunca. Entonces eso se va extendiendo, esa barrera, y en general el comportamiento de la gente cuando encuentra un mecanismo que es más fácil, es más simple, ya no tiene que andar con dinero en efectivo, no tiene que ir al cajero automático, o no tiene que correr el riesgo de andar con plata encima,
lo incorpora para su habitualidad. Y si en ese grupo de personas que todavía no se animaron, que vos decías hay gente que todavía no lo usó nunca, que es un grupo pequeño, pero justo tenemos a alguien allí en la audiencia escuchando ahora esta charla, ¿qué le diría a Jorge para que se anime?
Mira, yo lo que les diría es que lo intenten, que lo prueben, es muy fácil del mecanismo que quieran, ¿eh? O sea, hay billeteras digitales de todos los, o sea, primero que todas son gratuitas, ahí tenés un punto, te vas a encontrar con que cualquier solución en el mercado es suficientemente buena y suficientemente segura. Si te gustan más del lado de bancos, tenés billeteras digitales de bancos como Modo, que se integra a todas las cuentas, o lo que hablamos de cuenta DNI o Banco Nación, BNA más de Banco Nación. Si te gusta más del lado de las fintech, tenés Mercado Pago, Naranja, Ualá, qué sé yo, montones. Así que animarse, porque realmente contás con toda la seguridad, es muy fácil de usar, y desde ya siempre es infinitas veces mejor que el efectivo y mucho más seguro que andar con cantidades de efectivo en sí.
Y además le podemos decir a esas personas que todavía no se animaron que es muy fácil bajarlo al celular también. Como vos indicabas, es algo que es gratuito, entonces uno tiene que entrar al lugar de las aplicaciones, bajarla, uh-huh, y después simplemente cuando estás en el comercio es escanear el código que el comercio te está ofreciendo.
Exactamente, es exactamente como vos decís. En el comercio es casi como si vos sacaras una foto, es algo bastante parecido a sacar una foto, y que además tiene una velocidad impresionante. O sea, de hecho, QR significa Quick Response, es de respuesta rápida, es el mecanismo de pago más rápido, que obviamente no solamente se usa acá, sino existe en el mundo ya hace mucho tiempo.
Perfecto, perfecto. Entonces vos decís que ahora lo que va a entrar en vigencia en 45 días... es el tema de las tarjetas de crédito.
Exactamente, en forma interoperable. Como hoy existe la posibilidad de pagar con tarjeta de crédito con una billetera digital, pero no está abierta. Entonces, en este caso, en el mismo ejemplo que yo te ponía, si yo tengo la aplicación de Mercado Pago y quiero pagar con tarjeta de crédito, esa tarjeta de crédito va a tener que estar vinculada a mi billetera de Mercado Pago. Si yo en Mercado Pago quisiera pagar con mi tarjeta de crédito que está vinculada a Modo, por ejemplo, hoy no lo puedo hacer. Eso es lo que tenemos que esperar 45 días para que esté terminado los desarrollos y para que se pueda empezar a utilizar.
Y que pueda quedar todo vinculado. Bueno, Jorge, ha sido un gusto escucharte con un vocabulario mucho más fácil que el que a veces se puede leer cuando dan estas noticias, estas informaciones. En algún momento te volveremos a llamar, te volveremos a molestar porque realmente ha sido muy claro. Muchísimas gracias por estos minutos que dedicaste al programa.
Gracias, Andrea. Un placer. Cuando quieran, nos comunicamos.
Bárbaro, muchas gracias. Hablábamos con Jorge Larrabide, comunicador, divulgador de tecnología, trabaja en medios de pago, tecnología, hace más de 30 años, además es profesor en la Universidad de Itela, y ha charlado con nosotros sobre esta medida que se implementa relacionado a pagar con las billeteras virtuales. Volvemos a la música y enseguida tenemos otra charla que seguro también les va a interesar.
13 a 14, a tu servicio, en FM Amadeus 91.1. Antes de la música, decíamos que seguramente la próxima nota, la próxima charla, les va a interesar a todos los que estén escuchando el programa, y es que ya estamos en comunicación con Victoria Rojas. Ella es una estudiante argentina finalista del Czech.org Global Student Prize 2023. Tiene 17 años, es de Posadas, Misiones, y fue seleccionada entre los 10 estudiantes más destacados del mundo. Es la primera vez que hay una mujer argentina seleccionada y además es la más joven de esta edición 2023. Y va a charlar con nosotros. Aquí Fernando Blanco Muño y Andrea Esteves Mirson te están saludando. Victoria, muchas felicitaciones.
Bueno, te estamos felicitando porque realmente nos da mucho orgullo saber que has logrado esto, estar allí entre las seleccionadas como las 10 estudiantes más destacadas del mundo. ¿Qué te genera a vos todo esto?
Bueno, realmente creo que todavía no termino de tomar dimensión de todo lo que significa, pero una gran alegría y muy agradecida con todo el apoyo que estamos teniendo. Siento que también es algo muy importante y muestra mucho de este espíritu argentino, de que, bueno, este año será más chiquita, podemos ver a muchos estudiantes universitarios, pero esa gran energía de los jóvenes en la adolescencia en Argentina, que no hace falta esperar hasta tener un título, hasta terminar tal vez el secundario para empezar a realizar cosas para ayudar a nuestra comunidad, ¿no?
Claro. Hagamos un poquito de historia, Victoria. ¿Cómo es que a vos te eligen? ¿Cómo ponen tu mirada? ¿Vos te tuviste que postular? ¿Tuviste que mandar algún trabajo que hiciste?
Hola, sí. Sí, bueno, en este caso el Global Student Prize es un premio que se viene dando hace varios años, que trabaja, justamente viene de la Fundación Barkey en conjunto con Chegg, y lo que nomina son a diferentes personas que se destacan en el ámbito de educación, y también un poco que su trabajo y su compromiso no solamente se quedan en las aulas, sino también que se expande y va a toda la comunidad. Bueno, en este caso, abre sus puertas todos los años a cualquier persona que desee postularse a través de una convocatoria que es global y es virtual también. En este caso me la encontré casi de casualidad y decidí enviar la postulación, así como 3.800 personas más. En estas incluyen un montón de... muchísimos datos realmente, ensayos acerca de diferentes tópicos que nos atraviesan como jóvenes, proyectos e iniciativas en las cuales formamos parte, cuáles son nuestros intereses, nuestros planes a futuro, también el expediente académico no se deja de lado. Todo esto va envuelto en lo que son las postulaciones. Este año fueron más de 122 países y bueno, hoy estamos celebrando que Argentina está entre los primeros 10.
¡Qué bueno!
Hola Victoria, soy Fernando, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Primero decirte que me encanta que Posadas y Misiones tenga una finalista en esta competencia porque se lo merecen. Y segundo, te quiero decir que la costanera de Posadas es preciosa.
Sí, la verdad que es hermosa.
Vos tenés una escolaridad hoy por hoy que vas a un colegio técnico, ¿verdad?
Sí, estoy en quinto año en un colegio técnico, en el Instituto Janssen, acá en Posadas Misiones. Y bueno, como es colegio técnico, aún me queda uno más para terminarlo.
Claro. ¿Cuánto tuvo que ver tu experiencia escolar con esta postulación y este reconocimiento?
Sí, realmente creo que es algo transversal, pero entre los más destacados, más allá de la calidad educativa, siento yo que es la calidad humana, sea cual sea el tipo de educación, si es privada, gestión pública. En mi caso siempre me tocó escuelas públicas con gestión privada, pero más allá de todos esos recursos, creo que lo más importante es la calidad humana y la importancia del apoyo de las personas que están alrededor, ¿no? En este caso, profesores que creen en el potencial de sus estudiantes, también el compañerismo que se da, este sentimiento de comunidad, ¿no? Que es algo que me pasa mucho ahora en el Instituto Janssen, por ejemplo, que siempre todos los de la comunidad están apoyando a las familias. Por ejemplo, puedo mencionar muy concretamente el modelo de Naciones Unidas ahora para,
claro,
para octubre, que nos estamos preparando con Juaco.
¿Qué país les tocó? ¿Qué país les tocó para el modelo?
Juaco está en una comisión distinta a la mía. A él le tocó Pakistán, si no me equivoco, y a mí me tocó Bélgica, que lo voy a preparar con dos chicos de México.
¡Qué bueno!
Eso es buenísimo.
¡Qué bueno!
Y es cierto, me contó un pajarito, ¿eh? Es cierto que desde chiquita que venís teniendo proyectos como muy novedosos en el marco de la escuela.
No sé si novedoso sería las palabras, pero sí, desde muy chiquita me gusta crear un montón. Uno de los primeros fue cuando tenía 9. Una amiga le gustaba escribir cuentos y a mí me gustaba dibujar y crear, entonces dijimos, ¿por qué no hacemos libros? Hicimos libritos para chicos. Y bueno, ahí también entra el rol de un docente de decir, bueno, sí, pueden presentar sus libros acá, tienen el espacio, pueden hacerlo. Que también es muy importante decir, no, ustedes son muy chiquitos para esto, sino decirles, no, pueden, sí. Que vayan aprendiendo en el proceso, también es súper importante esto también.
¿Y qué más hiciste? Porque hemos leído mucho sobre vos, así que contale a la audiencia, qué más, porque sos una alumna ejemplar, según todos dicen.
Uy, no sé, hay materias y materias, no, pero siempre intentando dar lo mejor, ¿no? Pero hay veces en las que se superponen muchas cosas. De chiquitita hice teatro, hice muchos años de ajedrez, pasé un año por la escuela de robótica, muchos años en la escuela de ciencia, todo lo que es sobre el conocimiento, un montón de actividades, y bueno, ahora más de grande, ya a los 15, empecé en un parlamento juvenil de Mercosur, representando a la provincia en el Congreso Nacional cuando tenía, en el 2021, eso fue una bolita de nieve que empezó a girar y girar, y no para de crecer hasta el día de hoy. Bueno, después de eso tocó Youth Ambassadors, un intercambio con una beca al 100% de Estados Unidos el año pasado. Bueno, y modelos de Naciones Unidas desde los 15 también. Así que bueno, sigue creciendo y en febrero de este año un poco la desencadenación de todo esto, o la manifestación de todo esto, se proyecta en Innovati, una organización que se fundó en febrero de este año, que hoy ya cuenta con voluntarios de 11 provincias distintas.
Qué bueno, qué bueno. Y en la escuela de robótica, ¿qué tal? Porque era novedoso para ese momento. Vos eras muy chica también. Bueno, ahora sos joven, 17 años, uh-huh. Pero cuando entraste a la escuela de robótica también tengo entendido, ¿no?
Sí, tenía creo que 10 años más o menos, 10, 11 aproximadamente. Sí, bueno, fue el primer año que se abrió acá en Misiones, es la primera escuela de robótica de la Argentina. Yo tuve la oportunidad de ir el primer año justamente, después ya por horario se nos complicaba, pero fui ese primer año y me tocó participar en varios proyectos. Uno era, a mí me gustaban mucho las mandalas, y era una almohadita que tenía una mandala dibujada y tenía botoncitos para regular la temperatura y hacer masajitos y cositas así. Y bueno, son como experiencias que van aportando este conocimiento de manera transversal, ¿no? En no especializarse en una sola área, sino que combinarlas entre todas.
¿Y no se te ocurrió comercializar después estos inventos, estas cosas que vas creando?
También tuve un lado muy emprendedor desde chiquitita. Con mi hermana jugábamos, por ejemplo, a la placita, que es un espacio que teníamos acá en la provincia, ¿no? Que es como un mercado. Nosotros, me acuerdo que poníamos nuestras tiendas y vendíamos cosas ahí con nuestros papás y tal vez nuestros vecinos y tíos. Y bueno, también, bueno, participé en muchos emprendimientos junto con mi amiga Agatha. Vendimos muchísimos dulces, participamos en la Feria Intercultural de Migrantes con varios países también. Y bueno, así recreando de recetas típicas, vendiendo dulces, vendiendo bombones, también algún que otro servicio de diseño gráfico.
Ah, pero súper completo todo.
Es un polirrubro. Sí. Es un polirrubro.
Impresionante.
¿Cómo imaginas tu futuro? ¿Qué tenés ganas de hacer cuando termines el colegio?
Quiero seguir estudiando, aún no definí la carrera. Las opciones más fuertes están entre relaciones internacionales o ingeniería. No defino la ingeniería porque también ahora las puertas se abrieron a un montón de cosas, así que realmente esperar un poco a que este año se calme, a aprovechar todas las oportunidades que están pasando para después poder pensarlo con más calma y tomar una mejor decisión, ya que todavía me queda un año.
Claro, claro. Ustedes tienen ahí un polo de innovación y el polo del conocimiento, ¿no? Que se está desarrollando, uh-huh. muy interesante, muy fuerte para... Como alternativa académica.
Sí, sí, también.
Qué bueno, qué bueno. Y Victoria, nosotros sabemos que el premio es una suma bastante importante de dinero. ¿Vos ya pensaste si sos elegida y te dan ese premio, qué hacer con esa plata?
Bueno, primero hay que llegar, ¿no? Pero en caso de...
Y pero soñemos, total, mira, ¿quién nos quita lo bailado? Uno puede proyectar.
Sí, bueno. Como en su momento estaba iniciando con Innovati en febrero, al mismo tiempo que estaba postulando, fue una de las motivaciones iniciales para hacerlo, para buscar más recursos para la red. No esperaba que tuviera esa repercusión, ¿no? pero bueno, se agradece realmente porque también está aportando muchísimo a esa red. Así que bueno, hoy en día lo sigue siendo una prioridad. Así que en caso de llegar a tener el premio, una parte importante sería destinada para el fondo de la incubadora de proyectos dentro de Innovati.
¿Y sabés quiénes son los otros 9 participantes que están en competencia con vos? ¿De qué países son?
Sí, sí. Bueno, entonces la más chiquita este año. Somos 2 latinoamericanas. Está Elisa Torres de Chile. Después tenemos gente de Malasia, tenemos gente de Estados Unidos, de la India. Realmente tenemos muchos países con perfiles muy competitivos. Creo que los demás son todos estudiantes universitarios. Así que bueno, con grandes proyectos también, verdaderamente muy admirables. Para mí es un gran honor poder estar con ellos. Y bueno, ir conociéndolos poco a poco más de su historia.
¿Y cuándo se resuelve esto?
Finales de septiembre se elige el ganador que se lleva los $1,000.
Muy bien.
Ay, vamos a estar haciendo todos mucha fuerza por vos, Victoria, mucha fuerza. ¿Qué dice tu familia? Y ya te dejamos en paz porque sabemos que tenés otro compromiso.
Sí, bueno, no todavía no, creo que así como yo estoy sin terminar de tomar
no terminan todo el asunto de caer.
No, ellos creo que están igual, pero están muy agradecidos con todo el apoyo porque, bueno, también tengo la fortuna de que la mayoría de las personas con las que me tocó estar, la Fundación Barqui, diferentes personas que me incitaron para otras cosas, tales periodistas, siempre muy buenas, con muy buenas intenciones, ¿no? Y con ganas de difundir este mensaje, así que muy agradecidos con ellos también están.
Bueno.
Con ellos, viste que dice, con ellos.
Sí, qué linda, muy qué linda, bien. Me encanta la tonada. Te deseamos lo mejor. Ojalá salgas elegida ganadora, ojalá puedas concretar todo lo que te propongas, porque ya si en 17 años hiciste todo esto, tenés esta garra, este empuje, todo, te deseamos que sigas así siempre.
Bueno, muchísimas gracias por el tiempo y el espacio. Que tengan buena tarde.
Igualmente vos, felicitaciones.
Muchas gracias.
Hablábamos con Victoria Rojas. Ella es la estudiante argentina finalista del Chegg.org Global Student Prize 2023. Como decíamos aquí con Fernando, es la estudiante más joven en esta edición. Es la primera vez que una mujer argentina queda seleccionada para este premio. 17 años, un empuje, una garra.
¿Cuántos como ella necesitaríamos, ¿no?
Necesitaríamos.
Ojalá que contagie.
Pero a nosotros nos gusta rescatar cuando con Cecilia muchas veces pensamos entre los tres qué hacer en esta hora radial. Siempre tratamos de buscar estos mensajes, que quede algo bueno, que porque las noticias malas uno empieza a hacer zapi.
Sobran,
y
hay superávit.
Y las tenés por todos lados. Agarrás un diario, te metés en alguna página de internet y desborda, ¿no? Pero poder rescatar a este tipo de personas es impresionante.
Sí, sí, sí. Muy interesante.
17 años, muy jovencita y con el empuje, y desde los 9 que ya tenía ideas y que las puede concretar. Y la importancia también de los buenos docentes, como ella dijo, fíjate qué cabeza. Se pone a valorar ella también.
El acompañamiento familiar,
también,
el acompañamiento escolar,
claro.
Todo aporta a este tipo de personalidades.
Pero qué importante también los buenos docentes y los que te dejan hacer, los que te dejan fluir, porque es verdad que si vos empezás a chatar y nivelás todo para abajo, el chico que tiene ideas dice, y bueno, total, sí,
está todo
da
lo
mismo.
Claro.
No, buenísimo que en este caso se dio todo un camino para que ella pueda llegar acá, ojalá que lo gane.
Sí, y también decirte algo, André, que quizás nosotros desde acá, desde la centralidad de Buenos Aires, se nos escape. La provincia de Misiones tiene una inversión muy fuerte de su presupuesto público en el polo de la innovación,
sí,
en la escuela,
te escuché que decías,
en la escuela,
qué bueno,
de robótica, en el polo del conocimiento. Y realmente en muchos de esos casos, no sé si los tres, pero estoy seguro que en materia del polo de la innovación y la escuela de robótica han hecho punta. Quizás pase desapercibido dentro de la gran extensión
argentina.
No, pero
algún martes podemos hacer una charla con alguien de ahí que nos cuente un poco de qué se trata, cómo van preparando a los jóvenes, qué futuro
les espera a quienes
están ahí.
La oferta de capacitación que tienen, la oferta
sí,
de capacitación,
bueno, nos comprometemos.
En herramientas que hoy por hoy son muy valiosas como programación.
Tenemos que aprovechar este espacio para difundir cosas buenas. Pero entonces, bueno, podemos charlar con alguien de allí.
Es muy interesante.
Está bueno que traigas esto. Bueno, no nos olvidemos del compromiso Santander. Vamos a dar vuelta a la hoja y vamos a mencionar a una de las empresas que nos acompaña, que ellos tienen la transformación ambiental. Desde 2019 nos dicen, medimos, disminuimos y compensamos nuestra huella. En 2025 tenemos el compromiso de utilizar el 100% de la electricidad procedente de fuentes renovables. Y además acompañamos a nuestros clientes en la transición hacia la transformación ambiental con herramientas financieras. Conoce más en santander.com.ar/compromiso Santander. Y antes de la despedida, hoy hablábamos más temprano en la primera parte sobre este tema de las obras sociales, las prepagas, esto que va a pasar
los
en
copagos.
Córdoba, del copago y este cupón de emergencia que aparentemente se va a instalar desde ahora, porque el fin de semana ya salió a publicación. Y no debemos olvidar que la Superintendencia de Servicios de Salud dijo que ya uno puede completar una declaración jurada para que la cuota te quede congelada. La Superintendencia habilitó un sitio que es www.sssalud.gov.ar/MisSalud, allí está el formulario digital para que los afiliados a la medicina prepaga declaren si cumplen con los requisitos para que les quede congelada la cuota del mes de octubre. Y entonces, bueno, quienes
piensen... Eso aplica para grupos familiares que tengan un ingreso por debajo de los 2 millones de pesos.
Así es, uno de los requisitos es ese.
Pero en un país que simplifica mucho la vida del consumidor, ahora hay que entrar a una página web, llenar el formulario, que te lo validen, todo esto por 90 días por el congelamiento de la cuota.
Es parecido a cuando tenías que pedir el subsidio de la luz, el gas y demás, ¿no? Tenés que subir a la plataforma.
Sí, sí.
Sí, estoy viendo que también otro de los requisitos es no ser propietario de 3 o más vehículos, no ser propietario de 1 o más aeronaves, mi grupo familiar no es titular de activos societarios.
Nosotros que tenemos el helicóptero personal no aplicamos.
Y pero el helicóptero nos permite llegar a esta zona que siempre es tan complicada, ¿no?
Vamos a tener que venderlo, André.
Menos mal que tenemos humor todavía. No, pero quedémonos antes de la despedida con esta charla que tuvimos con Victoria, que realmente, a veces cuando dicen, no, y los jóvenes, viste cómo son, que los jóvenes esto, que los jóvenes otro, hay jóvenes que están interesados en su crecimiento personal y en proyectarlo para los demás.
Sí, claro.
Porque esta chica y su alrededor, todo
pero,
lo que
pero
piensan...
Pero esos jóvenes necesitan de un buen contexto familiar y más aún, si fuera posible, un buen contexto escolar.
Sí, tal cual. Bueno, ella lo destacaba,
que es lo que tuvo, ¿no?
Claro. Claro, claro. Ay, qué lindo, me voy contenta hoy que tuvimos esta charla, porque me gusta dejar estos mensajes y me parece que nos hace bien a todos conocer estas historias, y ojalá que pronto, cuando llegue fin de septiembre y ya se decida quién va a ganar esta cifra tan importante de dinero, Victoria sea la elegida, ojalá. Y ahí la volvemos a llamar,
claro,
y la felicitamos nuevamente.
Y si no gana también. Entre 4.000 postulantes, estar entre las 10,
sí,
es un paso.
Sí, porque además se visibiliza su historia y, como decimos, se pueden conocer buenas vidas, personajes lindos, para que uno pueda admirar a la juventud también y no estar siempre con castigos y palabras crueles hacia ellos. Hay jóvenes buenos y acá estaba una de ellas. Nos vamos. Fernando Blanco Muñoz, se nos terminó el tiempo por hoy. Volvemos el próximo martes.
Pero con todo gusto. Aquí estaremos.
Aquí estaremos a 1:00 p.m. con Cecilia Muciol en la producción y con Ricardo Piñero, que nos pone en el aire. Gracias a todos los que se quedan cada martes escuchándonos.
I've got to take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines, in case I need it when I'm older. Now this mountain I must climb feels like the world upon my shoulder. Through the clouds I see love. Finally found me in my life.
Nos acompañaron Indecom. Somos una consultora de alcance nacional e internacional. Ofrecemos información a la industria, al comercio, a las empresas de servicio y a diferentes niveles gubernamentales sobre todo lo relevante a la actividad económica del consumo de bienes y servicios, segmentados de acuerdo a la necesidad de cada uno. Indecom es una herramienta para reducir riesgos de inversión en la pequeña y mediana empresa. Nos encontrás en indecom.org. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES, 0800-122-JUS-BAIRES, Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Venir a Farmacity está bueno, porque todo lo que hacemos es para que te sientas mejor. Mejor de lo que estabas antes de pasar por el pasillo de cuidado personal, o de recibir el consejo de un farmacéutico, pero también cuando aprovechás el 2x1, o cuando decidís cuidar tu salud y bienestar. Porque en Farmacity tenemos todo para que te sientas muy bien.
Hasta aquí, a tu servicio. Los esperamos el próximo martes a la 1 de la tarde por FM Amadeus.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry.